Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Desde la cabina de Radial 3.14, en compañía de Yoshi Rivero, le damos la más cordial bienvenida en Voces del Tiempo, este espacio dedicado para conocer la historia, la trayectoria de nuestras invitadas y también de nuestros invitados. El día de hoy tenemos una especial visita del escritor, del reconocido escritor, dramaturgo y también presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, Rubén Pizano Díez, a quien le damos la más cordial bienvenida, pero antes de saludarlo, queremos que conozca parte de su historia a través de esta semblanza. Acompáñenme.
Rubén Pizano es un reconocido escritor y dramaturgo, cofundador y presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. También es especialista en temas de comunicación. Fue creativo de publicidad, director creativo en Procinemex y subdirector de la revista Gran Ciudad. También se desempeñó como periodista, reportero en el Diario de Yucatán y columnista de política. Es autor de 43 obras teatrales, dos de las cuales fueron traducidas al checo y al eslovaco. Ha publicado más de 1,300 novelas gráficas, así como cuentos y poemas en revistas, en libros colectivos de la SEM, además de 5 piezas escénicas en los volúmenes Todo es fácil en el siglo XXI y Actores del Poder. Obtuvo el premio Creación Literaria Morelense 2000 por su libro La Política es Puro Teatro. Como guionista de cine, recibió 3 distinciones de la SOGEM. En la Escuela para Escritores Ricardo Garibay, fue titular de las clases de dramaturgia y guión cinematográfico, así como miembro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Cuernavaca. Por sus aportaciones a la promoción de la cultura, se le distinguió en 2011 como la medalla Caballero Águila.
Maestro, bienvenido a esta su casa. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias, Laurita. Pues muy a gusto.
Así es.
Disculpándome antes que nada por la pronunciación que traigo, se me arruinó hace unos días un puente dental que traía. Y apenas me lo están ajustando, entonces ahorita hablo casi como español. Ceseo mucho.
No se preocupe, maestro.
Pero bueno, vamos a tratar de hablar lo más bien que sea posible.
Claro que sí. Maestro, por favor, platíquenos, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué recuerdos tiene?
Mira, tuve una niñez muy, muy accidentada. Quizá incluso a eso le debo un tanto la cuestión de haber llegado a la literatura. Lamentablemente, desde que yo tengo memoria, mi mamá estaba enferma, ella tenía una lesión mitral, doble lesión mitral en el corazón congénita. Entonces siempre la vi mal, siempre se cansaba, siempre estaba, a veces no se podía casi ni mover de la casa, etc. Y pues mi papá determinó que pues tú tienes que estar al pendiente de tu mamá y no salirte a la calle, por ejemplo, porque pues te vaya a pasar algo, imagínate, pues se muere tu madre si algo te sucede a ti. Entonces fui un niño bastante encerrado. Así que no fue una niñez muy, muy feliz, pero por lo demás, pues por ejemplo, algo el cine, me llevaban mucho al cine. Uh-huh. Hay una cosa que platico en el libro de la Sociedad de Escritores, el que festejamos nuestro 25 aniversario, en que hablo de que mi padre, debo decir, trabajaba en la industria del cine, uh-huh, en la parte de sonido. Pero cuando se hizo la regrabación de Bambi, para volver a exhibirla después de años, porque uh-huh, creo que esta se hizo en plena guerra, o antes de la guerra, uh-huh, en realidad, de Walt Disney, pues me llevó a Estudios Churubusco. Ahí vi yo Bambi por primera vez. Ese día particularmente estaba muy decaída mi mamá. Entonces, pues me lleva a ver esto y hay aquella parte de Bambi en que se muere la mamá del venadito. Por culpan los cazadores, que incluso incendian el bosque, etcétera. Y pues yo ya tenía, evidentemente, yo creo que yo tenía 6, 7 años, cuando mucho, pero ya tenía yo mucha conciencia de la mortalidad, por ejemplo. Me afectó muchísimo, me tuvo que sacar mi papá de la sala porque me solté llorando desconsoladamente. Bueno, pasó y después alguna vez, ya yo creo que ya tenía yo 18, 19 años, una vez me tocó que creo que reestrenaron Bambi otra vez y fui a verlo. Y pues no lloré, lloré como esa primera vez, pero se me rodaron las lágrimas, todo, y me tuve que salir porque iba yo con otras personas. Entonces dije, pues me van a criticar, ¿no? Incluso tengo un disco compacto con la película, no lo he visto. Digo, a lo mejor me vuelve a afectar, así que mejor no la veo. Entonces no tuve una infancia muy, muy, muy feliz. Ni mi adolescencia también, pues fue muy controlada por mi papá, por ejemplo. Y pues, como dije, eso sí, precisamente mi mamá fue la que me llevó a leer mucho. Ella siempre me tenía libritos de cuentos, me acuerdo que me suscribió a aquellos historietas y cuentos de Walt Disney. Yo tenía cada mes mi ejemplar. En fin, yo creo que pues de eso me vino después la tentación de yo hacer cosas, ¿no? Escribir cosas, en efecto.
Maestro, ¿cómo llega aquí al estado de Morelos?
Mira, yo me dediqué a la publicidad muchos años. Trabajé incluso en algunas de las, dos de las principales agencias de publicidad de Ciudad de México. Aquella casi legendaria Noble y Asociados, que todavía por ahí suena con la gente que estaba en el ambiente. Y luego otra que se llamó Arellano NSK. En ambas trabajé como redactor de textos. Obviamente hacía yo anuncios de toda clase de cosas, de jabones, de aceites, de ceras para coches, de insecticidas, etc. Luego formé con unos amigos una agencia de publicidad en Yucatán. Y ahí me pasé, y bueno, nos pasamos yo y mi familia cerca de 8 años, quizá un poco más de 8 años. Hasta que se nos fueron los clientes fuertes que teníamos, que eran en realidad los principales
aportadores
de recursos. De pronto se nos fue una cadena de supermercados, la primera que hubo en el sureste, la compró Blanco, si no mal recuerdo. La cervecería yucateca también era nuestra cliente, pues la compró también Modelo. En fin, de pronto nos vimos con que ya no podíamos sostener la agencia, se acabó. Y estuve un tiempo trabajando en el diario Yucatán, entré como redactor. También hice algo de ir a la calle, entrevistar gente, etcétera, etcétera, y a actos públicos y demás. De ahí regresamos a México y luego ya estando en una pequeña agencia de publicidad de un amigo mío, pues de pronto alguien me dijo que si escribiría yo novelas de consumo popular, de esas que se ven, novelitas gráficas de las que se venden en
los puestos
de periódicos. Dije, pues hago la prueba y afortunadamente le hallé bastante. Y pues puedo decir, viví como 13 o 14 años de eso comió mi familia, de eso. Hice en total unas 1,300 novelitas de esas, todas publicadas. Yo digo un poquito en broma que yo era bestseller, porque realmente pues, todas esas se publicaban en por lo menos 200,000 ejemplares. Entonces decía yo, ni Octavio Paz tiene esos tirajes, ¿no?
Sí, claro.
Claro, no era al nivel de Octavio Paz, por supuesto, esa literatura, pero de eso viví mucho tiempo, hasta que unos parientes de mi esposa nos dijeron, ¿por qué no se vienen a vivir a Cuernavaca? Se vive muy tranquilo. Yo seguía, fue en esa época todavía que estaba yo escribiendo esas novelitas, y dije, sí, puedo escribir lo mismo en Ciudad de México, que era donde ya había yo regresado, que venir a Cuernavaca. Uh-huh. Así vine a dar acá.
Y de aquí se quedó.
Y ya me quedé. Así ya me quedé.
¿Cuántos años ya radicando aquí?
No tengo, no sé exactamente, uh-huh. Ya perdí la cuenta, pero más de 30 sí. Pero
ya es guayabo de corazón.
Ya. Sí, ya soy guayabo.
Guayabo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, no sin antes, pues conocer parte de su obra del maestro Rubén Pizano, así que los dejamos con esta primera lectura.
Que el médico encargado manifestó el temor de que los infantes morirían en cuestión de horas a lo sumo. Así que se resolvió bautizarlos apropiadamente de inmediato para que tuvieran abiertas las puertas del cielo. Gregorio se había llamado un tío querido de Petrita, cónyuge del rey del taco de tripa gorda, pero el compadre Roca, el papá del licenciado Roca, admiraba mucho en ese tiempo al supremo jerarca soviético porque, decía, era el único hombre que se le enfrentaba sin mostrar temor al pinche imperio gringo. De modo que los niños fueron llamados Gregorio, el que nació primero, y Stalin, el segundo.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, conversando con el maestro, el reconocido escritor Rubén Pizano, acerca de su obra, de su trayectoria. Ya nos explicó parte de su niñez, cómo va iniciando en esta parte de la literatura, pero maestro, queremos saber también acerca del teatro. Es usted también dramaturgo, también con una gran trayectoria. Cuenta.
Bueno, es que en realidad lo de la dramaturgia fue posterior. Yo empecé en realidad escribiendo para cine. Uh-huh. Es más, tengo tres premios en los primeros tres concursos que hizo la SOGEM. Uh-huh. Yo estuve en los primeros lugares. Me gustó mucho el guión de cine. Después, incluso trabajé en cine. Uh-huh. Estuve a punto de filmar una película sobre un guión mío. Pero vino la debacle allá en finales en principios más bien del gobierno de López Portillo, cuando entró como pues la encargada de la cuestión de la cultura, entregó Margarita López Portillo. Entonces yo trabajaba en Procinemex, que era la agencia promotora del cine nacional, y al mismo tiempo escribía precisamente. Y se viene... Fue auténtica debacle. De pronto hubo acusaciones de que algo iba mal en todas las empresas que dependían del cine, etcétera. Uh-huh. Afortunadamente yo tuve una pelea con el que era mi jefe en Procinemex en ese momento. Renuncié. Dije, yo me voy. Me fui, por cierto, a trabajar. Fue cuando me fui a trabajar a Arellano en SK. Uh-huh. Pero renuncié y al poquito tiempo... De pronto casi todos los directores y de todas las empresas ligadas al cine, casi todas se fueron a la cárcel, porque se acusó de malos manejos. Incluso la persona que me sucedió a mí como director creativo de Procinemex, también fue a dar a la cárcel, y creo que tenía menos de 2 meses de haber entrado, y en ese cargo no había manejo de dinero. Todo se pasaba al gerente, digamos, él era el que aprobaba todo lo que lo que escribíamos, lo que hacíamos en carteles, etcétera, uh-huh. Todo se pasaba allá. Entonces viene esto y yo me salvé de milagro, sí. Prácticamente, pero ya pues ya después fue eso, ya me fui a Ariana SK, después ya fue lo de Yucatán, etcétera, etcétera.
Así es,
y luego pues ya, como dije, ya vine a dar por acá, ajá, felizmente.
Maestro, de ahí, bueno, de lo del cine, hay este paso también por la literatura. ¿Cuáles han sido estos trabajos que ha plasmado a través de su pluma?
Ah, bueno, en realidad empezamos con que me gustaba el guión, realidad hice guión, pero ya estando aquí de pronto se me ocurrió, bueno, no voy a hacer películas, pero me encanta la cuestión de, sobre todo, de hacer diálogos, etcétera. Dije, pues me voy a meter a hacer... obras de teatro. Uh-huh. Y empecé. Ahorita tengo, pues ya un buen montón de obras de teatro. Uh-huh. Yo creo que más de 40. Se han representado nada más dos. Uh-huh. Una incluso se representó aquí, uh-huh, en Cuernavaca.
¿Cuál fue?
Una que se llama Champán. Uh-huh. Se estrenó en el Jardín Borda, uh-huh, en el auditorio.
Sí.
Y luego pasó a la parte de esta de la universidad, lo que ahorita es escuela de danza, no sé qué otras cosas.
Él se llama.
Ahí terminó la temporada. Y está publicada, por cierto, la obra en la publicó el Instituto de Cultura. Un libro que se llama Dramaturgia a cuatro voces, en la que está una obra mía, una de Raúl Moncada Galán, una de Marcela del Río y otra de esta Lorena Cantú. Fuimos los cuatro que publicamos. Y pues me ha gustado eso, me ha gustado bastante la literatura para el teatro. Y pues he escrito cuentos, por supuesto, incluso alguna vez me metí un poquito a hacer poesía, no es mi campo, hice unas cuantas cositas, creo que más o menos no fueron tan malas, porque sobre todo fueron todas dedicadas a mi esposa de la que adoré sencillamente. Fue
Maestro, ¿cuál fue su primera novela?
mi primera novela fue bueno, la primera novela en realidad
Es
es
esta.
esta. Esa la escribí todavía durante el sexenio de Luis Echeverría. Incluso tiene toda una historia. Yo casi me sentí amenazado en un momento dado porque escribí esto y pues obviamente todos son personajes de ficción, pero hay cierta identificación con los personajes de la realidad que estaban en la política en
¿Alguien
ese
se incomodó?
momento. Yo creo que alguien se incomodó, entonces envié la novela a un concurso que convocó en ese momento, creo que Planeta, ya ni me acuerdo muy bien. Lo envié, ya sabes, con bajo seudónimo. Y vaya, semanas después de que lo había mandado, cuando todavía faltaba mucho para que dieran el resultado del concurso, me llamaron. Estaba yo en la agencia en ese momento de publicidad, en Arellano, en SK. Me llama alguien. Y por teléfono a la oficina. Yo no había puesto en la plica de identificación que di junto con los ejemplares de la novela, yo no había dado mi número de la oficina. Fue lo primero que me llamó la atención. Luego me dice que hay un interés en su novela, quisiéramos verlo, le voy a dar una dirección. Le dije, espéreme, sí, pero ¿de quién se trata? Es una editorial. Ah, ya le explicaremos cuando esté usted acá. Le dije, no, pues ¿sabe qué? Que prefiero que me diga quién. Pues nosotros preferimos que venga y tratarlo entonces que no sé qué. Y le dije, no, pues perdóneme, pero está en un concurso la novela y pues quiero esperar a ver qué pasa. Y le colgué. Vaya, pues 2 días después salgo yo de trabajar y veo un coche de estos típicos de policías, con la antenita esa que traían todos atrás, cuando usaban radio todavía. Me subo yo a mi cochecito para regresar a mi casa y me sigue el coche y me fue siguiendo durante buen rato. Ya iba yo
Sí,
asustado.
espantado, claro.
Pasó, pero de pronto ya se dio vuelta en la calle, yo me seguí. Pero al día siguiente me lo volvieron a hacer. Entonces dije, no, ya que hay algo rarito, pues sí me asustaron. Entonces la novela se quedó inconclusa, digo, no inconclusa, perdón, sin ir a prensa. Porque todo el mundo me empezó a decir, no, pues
Sí,
a
claro.
alguien le molestó algo que pusiste. Entonces esa es la historia que tiene. Entonces hasta recientemente un día leí una buena parte en la Sociedad de Escritores y de ahí vino que varios de los compañeros, si no es que todos me dijeron, oye, pues tienes que publicarla, hay que publicarla. Y pues eso fue, este año, o sea, el año pasado, perdón, a fines del año pasado fue
Cuando la publicó, o
cuando
sea que
la
está
publicamos.
reciente.
Sí,
El león de oro ha
ha muerto.
muerto.
Y
De qué va el título?
la M, bueno, la M incluso también tiene su
Sí.
chiste cuando se iba a llamar, según yo, mierda, perdón por la palabra.
Claro.
Pero mi esposa cuando vio dijo, nadie va a comprar esa novela, dice, simplemente con ver ese título van a decir, no. Qué bueno, ok, va a ser M con 3 puntos suspensivos. Porque habla, digamos, de un país en ese momento en que estoy sugiriendo que todo está yendo a esa cosa, ¿no? Y lo de León de Oro es por pongo un argumento, según yo, de una película que se llama León de Oro. que es sobre un luchador que estaba muy de moda todavía entonces, el Santo y este Blue Demon y todas estas gentes. Y yo hago un luchador que se llama el León de Oro, que se enfrenta, por ejemplo, a un su gran pelea final es contra un hombre que se hace llamar Hombre Lobo Jones, que por circunstancias que X no se deja derrotar, ni le gana, ni puede ganarle al Hombre Lobo Jones, el León de Oro. Entonces llegan las 12 de la noche y hay luna llena y se convierte en Hombre Lobo de veras el luchador otro, ¿no? Entonces, es divertida. Hasta ahorita todo el mundo que la ha leído me ha dicho, está divertidísima la novela. Así que te la recomiendo.
Claro que sí, ya la estamos leyendo,
ya la estás
ya
empezando.
Estoy empezando. ¿Y qué le parece si vamos a tener parte de esta lectura? ¿Nos va a compartir algo de este libro?
Sí, del capítulo séptimo, dedicado al padre del personaje principal, Gregorio Roca. El papá, todo el mundo le llama el compadre Roca, y es un taquero al que todos le llaman el rey del taco de tripa gorda. Y empieza así. El compadre Roca recibió la misma respuesta que había escuchado durante todo el santo día a través del teléfono. El licenciado Roca está en audiencia y no se le puede interrumpir. ¿Desea dejarle un mensaje? Por enésima vez azotó la bocina contra el aparato y dejó escapar un «me lleva la chingada». Desahogó su ira lanzando un manotazo que envió en un corto vuelo un encendedor de mesa y un cursi y feo bibelot que se hizo pedazos al chocar contra el duro suelo de mosaicos. ¡Carajo!, exclamó entonces y sintió ganas de llorar, recordando que aquella figurilla modesta de mala porcelana había sido adquirida por Petrita, su esposa, muy pocos días antes de caer en la cama, enferma, para nunca más levantarse. El compadre era un verdadero sentimental en un rincón poco accesible de su persona. Lo era tanto que experimentaba una terrible sensación de culpabilidad cuando hacía impulsivamente algo que sabía bien que Petrita no habría aprobado. Era tan sentimental que algunas veces hasta lloraba en el cine de su barrio, la única sala de espectáculos filmados que conocía, a donde le gustaba ir a ver viejas películas. La última vez que fue a aquel lugar había visto, tal vez por séptima ocasión, una cinta acerca de dos niñas huérfanas que se fugaban de un hospicio inhumano, solo para pasar por mil peripecias dramáticas. Y el compadre lloró y sorbió muchos mocos al mirar aquellas desgracias porque, como él mismo aseguraba, las gentes de esas películas eran de veras buenas. Y él no sentía vergüenza alguna por llorar cuando veía las cosas desagradables que les ocurrían. No sentía la misma clase de piedad hacia las personas a las que tenía que tratar cotidianamente, quienes en su opinión no eran más que una bola de cabrones que buscaban sacarle alguna ventaja. Esto dará una idea del tono en que se desarrolla la novela.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. No olvide que todos los miércoles tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Si nos escucha a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, o también nos puede ver a través de Universal 102.9 en las redes sociales. Compártanos también, por supuesto, mándenos sus saludos y sus comentarios acerca de esta entrevista. Estamos conversando con el reconocido escritor Rubén Pizarro, quien es también presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. Maestro, también obtuvo el premio Creación Literaria Morelense 2000. Cuéntanos.
Sí, fue por cierto algo que no se siguió, es solo un año se hizo este concurso. Sí, efectivamente con eso hice con un libro que tiene dos obras de teatro. Una que se llama La Inteligencia de Dios y el otro el Evangelio según el Apocalipsis según San Juan.
Maestro, 25 años de conformar esta Sociedad de Escritores de Morelos. Platíquenos, ¿cómo inicia este proyecto?
Bueno, en realidad el proyecto no lo inicié yo, yo me agregué junto con mi esposa. Mi esposa también era escritora. Nos agregamos una vez que, por cierto, aquí en estas instalaciones teníamos un programa, mi esposa y yo. Entrevistamos a un señor que conocimos porque nos enteramos de que se pensaba fundar en Cuernavaca una escuela de escritores y que él estaba nombrado como posible director de esta escuela. Entonces lo conocimos aquí platicando, no solo después de entrevistarlo, pues ya cuando salimos seguimos platicando. Y nos dijo, pues ustedes les interesa la literatura. Le dijimos, sí, yo le dije, pues yo he estado viviendo de escribir prácticamente durante años, ¿no? Ah, pues nosotros tenemos ahorita un grupo, nos dijo que se dedica a hacer taller, en realidad, de literatura, en en un lugar que era una cafetería, por así decirlo, de ahí de la calle de Juan Ruiz de Alarcón, que era de un maestro universitario, que además era una cosa muy especial porque pues, la hizo con mucho esfuerzo este maestro, pero era chistoso. Si uno pedía una torta, mandaba uno de sus hijos a comprar el jamón y lo que había que hacer, ¿no? Siempre tenía así café, etcétera. Pero la persona de la que hablo es el maestro Andrés González Pagés, que finalmente sí fue director de la Escuela de Escritores,
Escritores.
Ricardo Garibay. Entonces nos invitó, vénganse, tales días estamos ahí tallereando. Ahí fuimos a conocer a los que ya estaban precisamente en eso. Estaba González Pagés, estaba su esposa Olivia Latorre, estaba el maestro Raúl Moncada Galán, estaba don Fernando Díez de Urdanibia, estaba esta Eliana Albala, mi queridísima Eliana, que estamos por hacerle. Ahorita se le va a hacer ya un homenaje,
Bueno,
pero también
Colegio
la
de Morelos.
sociedad le va a hacer otro. Estaba esta Susana Mendoza, también una escritora, ya muy buena cuentista, y otros personajes que estaban por ahí. Y de pronto se empezó a hablar de bueno, ¿por qué no hacer un grupo más en serio? Porque en realidad estaban trabajando, decían, sobre todo Andrés González Pagés decía, no, pues es un grupo de intelectuales amigos y punto. Pero se empezó a hablar de hacer algo más serio, formalizarlo, y pues finalmente a todo el mundo le pareció bien, excepto a esas personas que dijo que ya ni las nombro, porque lo que vieron en ello fue, ah, sí, pues vamos a tener una sociedad o asociación o algo que ya puede tener incluso algún peso, un poquito político, vamos a quejarnos. Estaba todavía muy fresco aquella cuestión del Casino de la Selva, donde está Costco y todas
Sí,
estas
claro.
cosas. Todavía podemos ahí presionar al gobierno, pero precisamente González Pagés y los que sí nombré, todos dijimos, no, estamos pensando en hacer algo de escritores, dedicarnos a cuestiones literarias, no a hacer política. Es más, quedaría prohibido si la hacemos cuestiones políticas o religiosas, que son los temas siempre de
Que causan
controversia,
conflictos,
¿no?
sí, claro.
Pues estas personas se eliminaron solitas. Y quedamos los que dije, dos o tres más. Entró había un escritor colombiano, por cierto, Jaime Echeverry, también entró una señora norteamericana de nacimiento, pero casada con un mexicano que ya tenía muchos años aquí. Esta Hildegard Albrecht se llamaba, que escribía muy sabroso, escribía así, era simpática, tenía un gran sentido del humor. Y con eso fundamos la sociedad. Y pues, por cierto, a mí me tocó que dije, cuando se dijo sí se va a hacer, todos dijeron, no, pero pues no tengo tiempo para dedicarme a eso, etcétera. Y oye, tú que vas mucho a México, tú podrías verlo, ¿no? Como yo iba a llevar trabajo a México, pues sí, pues por principio ya sabes el trámite aquel que había que hacer ante Relaciones Exteriores para el nombre de la
La sociedad.
sociedad, que te hacían llevar tres nombres por lo menos. Pues el primero que puse, Sociedad de Escritores de Morelos, que todos dijeron, está bien. Otro era grupo no sé qué y otro más. No, el primero nos lo
Es el
aceptaron.
que se quedó.
Se quedó. Después, ya que se quedó eso y pues ya vamos a formalizar, pero pues vamos a tener un logotipo, ¿no? Entonces, como yo trabajaba en publicidad y también también le hacía yo un poco al diseño
Diseño.
de en ese momento que era diseño, que no como ahora con las computadoras, todo a manita me lo echaba yo. Pues hice varios proyectos y saqué uno que finalmente dijeron uno moderno totalmente. Y ese fue el que se quedó y es el que tenemos todavía hasta la
La
fecha.
fecha.
Este que está aquí.
Y ya 25 años.
Ya 25 años.
¿Cuántas plumas integran en este momento la Sociedad de Escritores?
Ahorita estamos, no estoy muy seguro si 12 o 13 o 14.
Y se tienen algunas reuniones, hacen estos talleres, ¿cómo
Generalmente,
funciona?
todos los meses tenemos una junta. Por ejemplo, en este mes nos habría tocado la junta y siempre es el penúltimo jueves de mes. Son nuestras reuniones. Ayer no la hicimos porque uno de nuestros miembros se hizo una presentación con la poeta Elsa Cross allá en el Palacio de Cortés. Es Museo de las, no sé qué. Yo no, sigo diciéndole Palacio de
Museo
Cortés.
Regional de los Pueblos de Morelos,
Museo Regional de los
Palacio de
Pueblos de
Cortés.
Palacio de Cortés. Yo le
Sí,
digo Palacio de Cortés.
sí.
Bueno, entonces hubo eso y dijo, pues vamos a apoyar esta cuestión a Elsa Cross, que es además amiga nuestra, fue maestra de la Escuela de Escritores, donde también fui maestro de dramaturgia y de guión cinematográfico. Entonces yo no pude ir ayer, estaba yo esperando que me hablara mi hija, que ayer partió rumbo a Europa, que va a estar allá un par de semanas. Entonces se me hizo, me habló
Complicado.
ya, yo creo que ya estaba terminando el acto acá en el palacio. Entonces, ahora la pospusimos para este día 25, para la próxima semana.
Maestro, hace no mucho presentaron esta antología de retrospectivas.
Sí,
Fue todo un
precisamente.
éxito.
Fue todo un éxito, afortunadamente, ahí en Palacio de Cortés también. Fue con este libro, Retrospectivas, que dijimos nos lo damos como regalo, aunque nos hemos venido dando regalos precisamente. Ahorita ya llevamos 11 volúmenes en todos estos años, porque además todo se ha hecho del bolsillo de los escritores. Nosotros ponemos, vamos contando dinero, cuando vemos que ya tenemos con qué imprimir un libro, se va a prensa. Y por cierto, nunca hemos ganado nada con los libros. No hemos sido muy comerciales, que digamos.
Es un trabajo más de corazón,
Es
¿no?
de
Sí,
corazón totalmente.
como todo lo que viene con lo que implica, ¿no? El ser independientes.
Exacto.
Así es.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces
Voces
del
del
tiempo
tiempo
está
están
de
de regreso.
regreso.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de Voces del Tiempo. Maestro, ¿cuál es el mensaje que le daría a todas esas nuevas generaciones que se quieren dedicar a la escritura?
Bueno, pues el mensaje incluso lo puse un poquito en el prólogo de este libro, donde hablo de que hemos terqueado en seguir escribiendo y sobre todo seguir imprimiendo en papel. Ya todo el mundo que dice que lee ya usa mucho hacerlo en aparatos
Digital.
electrónicos. Nosotros nos sigue gustando el olor de la tinta,
Así
el
es.
papel, el tacto del papel, el saber que no, si se queda uno sin corriente eléctrica, de todos modos va uno a poder seguir
Así es.
leyendo, etcétera. Así que en eso estamos. No sé, a la gente, eso sí, yo estoy un poco perplejo al respecto, porque también pues hemos notado eso, que ha ido decayendo bastante la lectura. Realmente la gente ya no lee mucho, y lo que lee es precisamente en el mínimo número de palabras y generalmente en los dispositivos estos electrónicos, el teléfono o en la computadora. Entonces, no sé, yo diría que de cualquier manera, sobre todo quien escribe ficción, que siga dándole vuelo a su imaginación, que siga pues escribiendo en la computadora, que por ejemplo para mí la computadora es una máquina de escribir. Realmente.
Se eso modernizó.
Sí. Y pasé por todo, ¿eh? Es más muy curioso. Yo empecé escribiendo todo a mano. Yo escribía a mano y ya que tenía todo hecho a mano, lo pasaba en máquina, todavía mecánica en mis primeras épocas. Sí. Este, por ejemplo, de M, El León de Oro ha Muerto, fue a máquina mecánica. Después de pronto mi esposa me dijo, no, ya tienes que usar máquina eléctrica. Uh-huh. Pues pasé a eso, todavía yo escribía a toda mano y luego en la máquina eléctrica. Hasta que un día mi esposa, que era rapidita, me dijo, no, ya quítate de eso, directo. Además, mira, puedes borrar en la máquina eléctrica. Ya
más
no
práctico.
Ya no te preocupas, ya escribes, borras, o sea, no borras, corriges, haz lo que quieras y ya después imprimes en papel, así que lánzate así. Y ya, me dediqué con la... a escribir con la computadora. Entonces digo, pues que sigan escribiendo, que escriban quien tenga las inquietudes, que siga haciéndose historias interesantes, quien quiera hacer, por supuesto, poesía, ensayo, todo esto. Yo creo que deben seguirlo haciendo y debemos insistir. En algún momento quizá volvamos a convencer a la, sobre todo a la gente joven, de que la lectura es buena.
¿Cuál es la expectativa, maestro, en un futuro de la Sociedad de Escritores de Morelos? ¿A dónde quieren llegar?
Pues seguimos con eso, porque por ejemplo tenemos también, y eso lo empezamos bastante recientemente fundada la sociedad, se nos ocurrió, bueno, no solo vamos a hacer literatura, vamos a poner, por ejemplo, a los autores frente al público. Creíamos que, seguimos creyendo, que el que la gente se enfrente cara a cara con un escritor hace que pueda sentir interés en la obra de ese escritor, conocerlo, verlo como persona humana, no,
claro,
no simplemente ver lo que escribe. Creamos un ciclo que le llamamos Letras en Vivo, que al principio era bastante regular, casi cada mes teníamos la presentación de un escritor, incluso presentamos escritores hasta un par de escritores extranjeros, llegamos a presentar personas que venían de otros estados, etcétera, los invitábamos a presentarse aquí en Cuernavaca, y claro, se presentaban los propios miembros de la sociedad. Entonces así hemos venido, por ejemplo, Elsa Cross, que salió ayer, el año pasado la tuvimos, o quizá ya es el año antepasado, no sé. Lo mismo uno de los que nos dolió mucho, que se murió muy poco después de presentarse aquí, Hernán Lara Zavala, un gran escritor, se presentó aquí y nos habló sobre Bajo el Volcán, la novela. Y hemos tenido muchas satisfacciones con ese ciclo de presentaciones. Además de las presentaciones que hacemos de, por ejemplo, eso de novelas, de libros, principalmente de ficción. No nos vamos mucho a otra cosa. Poesía también, por supuesto.
Maestro, ¿cómo se pueden acercar a la Sociedad de Escritores para quienes estén interesados? ¿Cómo se acercan? ¿Hay redes sociales? ¿Cómo los pueden contactar?
Sí, eso y no me pidas ahorita decirte.
No se preocupe, la ponemos ahí en las pantallas.
Hay una página de la sociedad, estamos también en las otras redes sociales, etcétera, etcétera. Con que nos busquen Sociedad de Escritores de Morelos, por ahí aparecemos y se puede entrar en contacto con nosotros.
Directamente. Maestro, ¿cómo le gustaría ser recordado?
¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues, no lo sé. Como un escritor precisamente que que ha trabajado porque creo que escribir es buscar un poquito, hurgar en el alma de uno. Cuando escribes con honradez, cuando escribes con ganas de veras de hacer algo. No es por a ver si me hago rico escribiendo algo, una cosa por el estilo. Es más, yo he sido siempre bastante malo en ese aspecto. Yo escribo una cosa y la terminé y la hago a un lado y voy a la otra. Y no me muevo en promoverla o cosas por el estilo. Ir a ver, por ejemplo, si escribo teatro, no ando buscando productores de teatro ni nada por el estilo. Entonces, hace un trabajo quizá un poquito estéril el mío en ese aspecto, pero porque no he promovido mis obras. Pero pues eso es lo que me gusta. Me gusta escribir simplemente, como digo, es eso, buscar mi alma en personajes que creo, en situaciones que creo, etcétera, etcétera.
Maestro de las letras, nos vamos a la música. ¿Hay alguna canción que le haga recordar a alguna persona especial, alguna situación en lo personal que cuando la escucha diga, esta es mi canción que siempre me mueve? ¿Cuál es la suya?
Mía en sí no. Bueno, hay una que sí me, sí siempre me recuerda de mi esposa. Era la que le encantaba esa canción, porque decía, es mi canción, aquella de la gloria eres tú, como ella se llamaba Gloria. Entonces, esa era una canción muy, muy de nosotros. Siempre que la vimos, oye, nuestra canción. Yo en sí no he sido muy de que una canción me recuerde algo. Soy, y no es presunción, soy más de, por ejemplo, música clásica. Entonces, si me dices cuál es la que prefieres, bueno, digo que la cosa que más me gusta de música es la novena de Beethoven.
La novena de Beethoven. Muchísimas gracias, maestro, por esta conversación, por saber más acerca de su trayectoria, pero también de esta construcción de la Sociedad de Escritores, para que también toda la audiencia pues se acerque, también estén al pendiente de todas las próximas presentaciones. Muchísimas gracias, maestro.
No, y de qué, al contrario, muchas gracias que nos prestas tu atención a mí y a la sociedad.
No, al contrario, es un gusto.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Esto fue Voces del Tiempo y la próxima semana tenemos otra cita.
Tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, Tisú.
Si alma mía,
amor de mi ilusión, la gloria eres tú.
De tu dulce alma, que es toda sentimiento.
Eres un encanto, eres mi ilusión.
Dios dice que la gloria está en el cielo,
que es de los mortales el consuelo.
bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tisú, si alma mía, amor de mi emoción.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.